ministro del Interior y de la Política, Guillermo Rivera. Buenos días.
Buenos días, Julio. Un saludo para sus compañeros en la mesa de trabajo y para los oyentes.
Vuelven las preocupaciones del señor fiscal general de la Nación. Palabras más, palabras menos. Para el fiscal, este tema de los cultivos se está saliendo de madre. Lo van a defender a sangre y fuego. Pusieron cargas de dinamita, un operativo de la fiscalía donde hubo apoyo del ejército, apoyaron un soldado, quedaron heridos dos fiscales. En el Guaviare exactamente lo mismo. Hace 8 días en Buenos Aires, Cauca, les tocó a los funcionarios devolver 300 kilos de mercancía, porque si no los iban a matar apuntándoles a los fiscales. Los funcionarios de la fiscalía siguen cumpliendo con su trabajo. Pero, ministro, eso de allá se fue de control. El tema del narcotráfico le está pudiendo la batalla a la jurisdicción, a la institucionalidad de esa región del país. La intervención, ¿cuándo comenzará a dar resultados, señor ministro?
Muy pronto, Julio. El día viernes estuvimos en Tumaco analizando la situación. Se desarrolló un consejo de seguridad, también una reunión ampliada en la que participaron muchos voceros de la comunidad, pero las instrucciones fueron muy precisas. Se van a redoblar esfuerzos para continuar con los planes de erradicación forzosa y se van, digamos, a ajustar los procedimientos y los protocolos de tal manera que se pueda ejercer el control y evitar sucesos como los que usted acaba de mencionar. El gobierno tiene la absoluta voluntad y disposición para cumplir la meta que se ha autoimpuesto y es lograr una erradicación de 100.000 hectáreas en este año.
Ministro, para hoy está anunciado el inicio de un paro indefinido, entre otros, protagonizado por organizaciones de cocaleros. ¿Qué dice el gobierno a estas organizaciones? ¿Habrá diálogo o se mantendrá el sistema de la erradicación forzosa por la que están en contra?
Este gobierno siempre ha sido amigo del diálogo. Cada que se han elevado las voces de protesta de los ciudadanos, el gobierno ha tenido la disposición de escucharlos. Pero eso no significa en manera alguna que el gobierno esté dispuesto a suspender la política de erradicación forzosa. Si las comunidades no se allanan a las posibilidades de acuerdos para la sustitución voluntaria de los cultivos de uso ilícito, lo que procederá será la erradicación forzosa. Y en esa materia el gobierno no va a ceder. Reitero, tenemos la voluntad y la firmeza para cumplir las metas que el gobierno se autoimpuso en materia de erradicar 100.000 hectáreas este año. Y bueno, vamos a dialogar, pero con unas líneas rojas absolutamente claras, que son las que acabo de mencionar.
Claro, pero en ese sentido, ministro, el gobernador del departamento de Nariño ha dicho que se necesita una solución integral, porque más o menos cifras alrededor del 40% de cultivos que se erradican manualmente vuelven a cultivarse por cuenta de que detrás de muchas de estas de estos cultivos pues se encuentran no necesariamente bandas criminales, sino campesinos y personas con una realidad social bastante complicada. El plan del gobierno, específicamente más allá de la erradicación, ¿cuál es la solución integral que le van a dar a estas personas o que se tiene estipulado darle a estas personas?
Camila, el día viernes estuvo con nosotros el gobernador de Nariño. Con él estuvimos examinando lo que ocurre en la costa pacífica nariñense y claramente el gobierno tiene una oferta integral, no solamente para la sustitución de los cultivos de uso ilícito, sino también, digamos, para la provisión de bienes públicos. Recuerde usted que hace apenas un poco más de un mes se aprobó el acto legislativo que permite usar las regalías que no se usaron en ciencia y tecnología para el mejoramiento de las vías terciarias. Y en general, digamos que la oferta social del gobierno está articulada para acompañar todo este proceso de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito. Lo que se ordenó el día viernes en Tumaco fue una intervención integral, es decir, no solamente una mayor presencia de la fuerza pública, sino además una mayor presencia de las instituciones del Estado que cumplen un rol de provisión de bienes públicos, de inversión social, y en eso estamos completamente de acuerdo con el gobernador de Nariño, y justamente por eso él participó de las reuniones que sostuvimos el viernes anterior en Tumaco.
Ministro, en una carta el procurador Fernando Carrillo les dijo que le preocupaba esta escalada de violencia, y para la Procuraduría esto es por cuenta de dificultades, fallas, errores a la hora de la implementación del punto cuarto de sustitución de cultivos ilícitos, y en esta carta le pide al gobierno que se replantee la forma como lo está llevando. Cuando ustedes dicen que refuerzan, ¿esto es replantearse o es reforzar lo que ya venían haciendo?
Las dos cosas, es reforzar y replantear donde haya que replantear. Nosotros celebramos y recibimos con el mayor respeto la comunicación que nos elevó el señor procurador. Nos parece además muy bien que todas las autoridades del Estado tengan los ojos puestos en estas zonas en donde se desarrollan estos programas de erradicación forzosa o de sustitución voluntaria, y estamos haciendo evaluaciones sobre el terreno para que en aquellos lugares donde haya que hacer ajustes los podamos hacer. Y también es muy importante que los colombianos sepan que en ese Consejo de Seguridad que se desarrolló en Tumaco nos acompañó el señor Fiscal General de la Nación. Con él hemos venido manteniendo un diálogo permanente sobre esta situación a fin de que se esclarezca lo más pronto posible la responsabilidad de los hechos que ocurrieron en Tumaco el 5 de octubre anterior.
Ministro, cambiando de tercio, la fiscal de la Corte Penal Internacional ha dicho que si la Corte Constitucional aprueba la JEP tal y como está, muchos de los graves crímenes serán asumidos por este organismo internacional. ¿Está preocupado el gobierno por estas consideraciones de la máxima autoridad de la CPI?
En primer lugar, lo que hay que decir es que esta fue una opinión que solicitó la propia Corte Constitucional en el marco del examen de constitucionalidad que le está haciendo al acto legislativo que creó la Jurisdicción Especial para la Paz. Recuerden ustedes que fue iniciativa del propio gobierno que el procedimiento especial legislativo derivara en un control automático. En el procedimiento ordinario los actos legislativos no tienen control automático. Nosotros mismos propusimos que se diera este control automático para que la propia Corte hiciera este examen, que en este caso está haciendo, y en el marco del cual le ha pedido una opinión a la fiscal de la Corte Penal Internacional. Nosotros respetamos esa opinión, la estamos revisando y respetaremos, como ha sido el talante de este gobierno, la decisión que finalmente tome la Corte Constitucional sobre este acto legislativo. Pero me llama la atención, o mejor, diría que sobre lo que no se ha llamado la atención de esta carta que envía la señor fiscal de la Corte Penal Internacional es que, digamos, destaca, no hace una crítica frente al régimen sancionatorio que se establece en el modelo de la Jurisdicción Especial para la Paz. Hace una serie de observaciones sobre el régimen de responsabilidad de mando, sobre la consideración de graves crímenes de guerra atado a la sistematicidad de los mismos, pero frente a la efectividad de las penas que involucran restricciones de libertad, un poco lo que dice es que eso estará sujeto a que en efecto exista una verdadera reparación a las víctimas y a que exista un monitoreo del cumplimiento de esas sanciones. A mí eso me llama mucho la atención, pero sobre todo me da mucha tranquilidad porque hemos sido muy criticados por el régimen sancionatorio, en especial aquellas sanciones que se denominan propias, que no son privativas de la libertad, pero sí restrictivas de la libertad. Y en esa medida nos parece que la opinión de la fiscal de la Corte Penal Internacional pues es una opinión positiva.
Ministro, pues es positiva cuando ella dice que Colombia ha hecho un esfuerzo serio por judicializar los delitos de las guerras que son competencia de los tribunales en Colombia. Sin embargo, ella es muy clara y es algo que preocupa porque dice que la consecuencia es tan evidente como severa. Suspender las penas a los autores de ciertos delitos podría activar la intervención de la propia Corte Penal Internacional de Colombia. Eso sería darle un ultimátum a la Corte Constitucional de decirle que si está permitiendo esto, sería la Corte Penal Internacional la que tendría que llegar a poner en cintura estos casos en Colombia.
Pero escúcheme, no, cuando hace esa observación la fiscal de la Corte no se refiere al régimen sancionatorio. Yo lo tengo aquí al lado mío y está diciendo en sus conclusiones que lo que le parece es que en la medida en que esa sanción cumpla los fines que son la reparación de las víctimas fundamentalmente y la rendición de cuentas de los perpetradores de graves crímenes, pues si eso es así, digamos que la fiscal de la Corte Penal Internacional no tiene ninguna objeción. Creo que eso es algo positivo que hay que destacar. Ahora, el régimen de responsabilidad de mando, pues es a lo que sí le dedica la mayor cantidad de páginas en sus observaciones. Las estamos leyendo, pues, con sumo cuidado, pero repito, en esta materia, para nuestro ordenamiento jurídico interno, la tendrá la Corte Constitucional, y cualquiera sea el fallo que surja de ese tribunal, el Gobierno Nacional, como ha sido su talante, lo va a respetar íntegramente.
Ministro, el proceso de paz es una cajita de sorpresas diarias. Aunque esta no la teníamos tan claro, después de su última visita, hay quienes dicen que la señora no se fue contenta con las respuestas que le dieron en Colombia. ¿Hasta dónde la señora, con todo el respeto, cariño y admiración, puede preguntar, pero más que preguntar, porque todo el mundo tiene el derecho a preguntar, puede preguntar al recibir respuestas, no estar de acuerdo y opinar?
Bueno, yo creo que la opinión tiene ella todo el derecho de darla, ni más faltaba, y es siempre una opinión valiosa para no solamente el gobierno, sino también para la justicia colombiana. Y con mayor razón en este caso, Julio, porque es que aquí lo que existió fue una solicitud de la propia Corte Constitucional sobre tres temas particulares que seguramente le preocupan a la Corte Constitucional o quieren tener un elemento de juicio internacional a la hora de resolver la constitucionalidad del Acto Legislativo 1 del 2017. Y además, en las propias páginas que le entrega la fiscal de la Corte Penal Internacional a la Corte Constitucional, destaca, digamos, la muy buena relación que siempre ha existido entre esa fiscalía y el Estado colombiano. El Estado colombiano siempre ha estado abierto al diálogo, siempre ha valorado las opiniones de la fiscalía de la Corte Penal Internacional. Así que yo creo que esa opinión siempre será respetada y muy bien valorada por el Estado colombiano.
Ministro, ¿aún hay tiempo de enmendar o de corregir esos supuestos errores que evidenció la fiscal de la Corte Penal Internacional en el marco de la discusión de la reglamentación de la JEP que se lleva a cabo en el Congreso?
Lo que pasa es que estas opiniones que han sido conocidas se refieren al acto legislativo, es decir, a la reforma constitucional que ya fue aprobada. Ahora, desde luego, como estamos en el desarrollo de ese acto legislativo, que eso es la ley estatutaria finalmente, la que estamos discutiendo ahora en el Congreso, pues estas opiniones van a ser muy útiles para los debates que le quedan a esa ley estatutaria. Durante este fin de semana hemos estado leyendo con muchísima atención lo que señalan estas 22 páginas que entregó la fiscal de la Corte Penal Internacional a la Corte Constitucional. Pero reitero, así como hay observaciones, también esa carta destaca avances del Estado colombiano en materia de asegurarse de que los perpetradores de graves crímenes rindan cuentas y satisfagan los derechos de las víctimas, que es la esencia de todo este modelo.
Ministro, le cambio nuevamente de tema, porque usted ha dicho en los últimos días que el mecanismo de Fast Track no termina el 30 de noviembre, cuando se cumple el término de la vigencia del Acto Legislativo para la Paz, sino que este podría ampliarse hasta finales de este año. ¿Por qué el gobierno hace esta interpretación si el Acto Legislativo aprobado dice claramente que su duración es de 6 meses, prorrogable por otros 6 meses, pero sin posibilidad de suspensiones o de prórrogas adicionales?
Lucas, yo creo que tuve la oportunidad de enviarle a usted la carta que en el mes de mayo, a finales del mes de mayo, le suscribimos tanto el presidente Juan Manuel Santos como quien le habla, a quien entonces era el presidente del Congreso, el doctor Mauricio Liscano, y al presidente de la Cámara en ese entonces, el doctor Miguel Pinto. ¿Por qué lo hicimos? Porque el 30 de mayo vencían los 6 primeros meses. Y antes de que vencieran esos 6 primeros meses, conforme lo señala el acto legislativo, había que notificarle al Congreso de que el gobierno solicitaría la prórroga por otros 6 meses. Pero ocurrió que el propio Congreso, a través de sus mesas directivas, nos señaló que ellos querían irse de receso, es decir, que no había la intención de dar una prórroga sin suspensión de actividades a efectos de lograr para ellos el receso legislativo de mitad de año. Entonces lo que estuvimos fue examinando, digamos, qué ocurría con ese receso. Y como entendemos que el procedimiento especial legislativo se da, digamos, en la medida en que haya una actuación del Congreso, lo que nos pareció es que había que descontar, digamos, ese mes de receso legislativo de la prórroga. Y por eso cuando solicitamos la prórroga, hicimos claridad de que en la misma no se tendría en cuenta el receso legislativo porque el Congreso iba a estar inactivo durante ese mes. Esa es la interpretación y por eso en la carta que le elevamos al presidente del Congreso en ese entonces le señalamos que solicitamos la prórroga pero sin contar con el mes de receso legislativo. Ahora, si el Congreso hubiese tomado la decisión de no hacer uso de su receso y de continuar sus labores parlamentarias, pues claramente el 30 de noviembre expiraría el procedimiento especial legislativo.
Pero, ministro, el acto legislativo nuevamente estipula que la vigencia de esta iniciativa será de 6 meses, y estos meses se entiende en calendario, pero en ningún punto se dice que no se contará el receso legislativo o que los efectos de esta ley pueden ser suspendidos por parte del gobierno a través de una carta. Entonces, ¿quién va a dirimir esta diferencia entre ciertos parlamentarios que dicen que ya va a acabar el acto legislativo y el mecanismo fast track y otros, y el gobierno que dice que se podrá ampliar hasta el mes de diciembre de este año?
Pues, Lucas, que yo recuerde, el acto legislativo que creó el Fast Track no habla de días calendario, pero digamos, acepto su opinión como una opinión que hay que tener en cuenta y entiendo la opinión de varios congresistas. Pero a la pregunta de fondo, ¿quién dirimiría esta, digamos, diversidad de interpretaciones frente a cuándo expiraría el plazo? Yo creo que quien lo va a dirimir es la Corte Constitucional, porque como todos los proyectos de ley y todos los proyectos de reforma constitucional tramitados vía Fast Track tienen control automático de la Corte, supongamos que alguno de ellos termine su aprobación en el mes de diciembre, estoy aquí hablando de una hipótesis, pues al final del día la Corte Constitucional, cuando haga el examen de constitucionalidad, dirá si haber tramitado en esa época un proyecto de reforma de ley o de reforma constitucional fue o no ajustado al acto legislativo que creó el procedimiento especial legislativo. De tal manera que yo, a las voces de preocupación que existe sobre en qué momento expira el procedimiento especial legislativo, les diría que deben tener la absoluta tranquilidad de que al final del día será la propia Corte Constitucional la que dirá quiénes tenían o no la razón en esta materia.
Ministro, como usted sabe, la mermelada pues está escasa, el oxígeno está pobre y se vienen votaciones muy importantes, pero también las elecciones de Congreso están a la vuelta de la esquina. Dos protagonistas interesantes de la coalición, no enemigos, de la coalición. Juan Fernando Cristo, hablando de la ley Cristo y la reforma política, en donde sus contradictores dicen que está hecha a su medida, pero eso no es lo que vamos a discutir. Y Roy Barreras, ya hablan de que esto no se alcanzó, que esto no va a llegar y que el camino es la constituyente. ¿Cuál es su opinión?
A mí la verdad nunca me han gustado las ideas de constituyentes, Julio. Y no me gustan por la misma razón porque a Alberto no le gustan. Y es que uno sabe cómo empiezan y no cómo terminan. Y creo que nuestra constitución, digamos, tiene una serie de procedimientos ordinarios expeditos para hacer reformas constitucionales que hay que agotarlos. Ahora, esta no es, digamos, no es la época más favorable para tramitar una reforma política por las razones de las que usted habló. Lo que estamos haciendo en esta reforma es un desarrollo del acuerdo de paz y realmente sería muy frustrante que no se lograra. Vamos a seguirlo intentando. Yo entiendo que las preocupaciones de quienes han planteado mecanismos extraordinarios para tramitar una reforma política tienen que ver con que el 11 de noviembre empiezan las inscripciones para los candidatos al Congreso. Y el mundo ideal sería que esta reforma pudiese estar aprobada antes de esa fecha, de tal manera que quienes se inscriban tengan absoluta claridad de las reglas con las cuales van a contar para el debate electoral para el que se están inscribiendo. Ese es el mundo ideal. Vamos a intentarlo. Es importante recordar que los tiempos en el procedimiento especial legislativo se disminuyeron y si la reforma logra salir esta semana de la plenaria de la Cámara de Representantes, en la que está sometida a una tortura china y a una operación tortuga, casi que a una huelga no de los representantes sino del presidente de la Cámara, pues si logramos sacarla de la plenaria de la Cámara, yo pensaría que tenemos alguna posibilidad de sacarla o de aprobarla en el Congreso antes del 11 de noviembre.
Ministro, suerte, gracias por atendernos y lo mejor para esta semana.
Muchísimas gracias, Julio. Muy amable.
Oscar